el terreno de juego los propios jugadores.
Oye, pero eso, porque seguramente los oyentes que nos estén escuchando dirán, bueno, pero vamos a ver, tú tienes que entrar al campo porque hay un jugador que está caído, que necesita tu asistencia, y los jugadores del Móstoles y del equipo contrario, ¿qué te dicen? Porque tienen que orientarte hasta llegar al sitio.
Los del equipo contrario yo creo que no se enteran mucho, o no sé, o no están para ello, ¿no? Los de mi equipo ya sí, porque ya me conocen y ya me orientan y tal. Izquierda, derecha, tal, y ya me voy así un poco esquivando. A lo mejor alguien me coge del brazo. Este año, digamos, hemos mejorado la técnica.
¿Sí?
Sí, por así decirlo. Que alguna vez voy con ellos, también con el primer equipo. Jorge, el segundo entrenador, sale conmigo. Se habla previamente con el árbitro. Se dice, tenemos una persona con discapacidad, es el masajista del equipo y si tiene que salir, a ver si puedo salir con alguien acompañado. Y me coge así del brazo y salimos los dos corriendo para atender a la persona afectada.
Sí, David, ¿y recuerdas alguna anécdota digna de ser destacada? Porque habrá muchas.
Bueno, desde la grada, muchas. Desde mandar a un árbitro a la once, porque en plan, oye, árbitro, que eso era penalti, y yo a lo mejor no sabía si era penalti o no. Pero bueno, por las percepciones de la grada. Desde otro árbitro que dijo, pero si este no ve cómo va a atender. Yo al principio también, por ejemplo, era muy pudoroso. Cuando yo entraba a los vestuarios y veía a la gente en pelota, perdón de la expresión, yo decía, pero esto, veía entre comillas, a ver si me entiendes.
Claro.
Tampoco me fijo.
Intuías, claro.
Sí. Tampoco me fijo, evidentemente, pero digo, joder, qué cosa más, no rara, porque es algo normal, pero me ruborizaba. Pero sí, muchas anécdotas graciosas.
Antonio, se detecta por lo que nos cuenta David que, perdón, que el club es una gran familia y que además es una familia, por cierto, muy solidaria, con mucha actividad social.
Sí, bueno, nosotros, independientemente de lo deportivo, que estamos ahí para conseguir grandes metas, lo que tratamos es de eso, de ser una familia, de ser un club que se identifique con la ciudad, con los críos de la ciudad y, bueno, pues llevarnos todos perfectamente bien. Y bueno, pues que cuando lleguen a nuestro club no solamente vengan a jugar al fútbol, sino que se sientan identificados y que consigamos tener en el futuro personas. Personas para lo que se avecina. Y luego, si alguno llega arriba, bien. Y si no, bueno, pues en el camino se quedan muchísimos. Todos lo sabemos, se quedan muchos más de los que llegan. Pero sobre todo que se sientan a gusto la gente en nuestro club, tanto padres como niños, y que seamos una gran familia. Y la prueba la tenemos con David.
Por otra parte, es un club refundado en 2013... cuando desapareció el Club Deportivo Móstoles, y aquello, y la pregunta va para ambos, aquello seguro que fue muy duro.
Pues sí, evidentemente, de la noche a la mañana, por una gestión nefasta, pues entre unos y otros hicieron desaparecer al Club Deportivo Móstoles, que había sido fundado en el 1955 y que, bueno, pues tenía una trayectoria ya importante en el fútbol madrileño, con muchas temporadas en tercera división, algunas en segunda B, y por una gestión, vuelvo a repetir, nefasta, pues el club desapareció. Entonces, a partir de ese momento, bueno, pues empezaron algunos aficionados a decirnos que necesitaban tener un club representativo de la ciudad. Nos empezamos a mover, yo me moví y tuvimos en un momento dado la oportunidad de tener otra vez un equipo en tercera división. Uh-huh. Todo el mundo lo sabe, toda la ciudad lo sabe. Pero por unas circunstancias u otras no se pudo. Y no teníamos más remedio porque no teníamos campo para jugar en tercera división. No podíamos coger una categoría de tercera división para irnos a jugar a otro sitio y que se llamara Móstoles Club de Fútbol. Se puede jugar algunos partidos pasajeros por las instalaciones, por el campo, lo que sea, pero evidentemente no te puedes ir a jugar con un equipo de tercera a otra ciudad. Tendría que llamarse el nombre de esa ciudad. Entonces, bueno, pues no pudimos hacerlo y tuvimos que empezar desde segunda regional. Uh-huh. Y como bien ha dicho antes David, pues empezamos con 6 equipos, un equipo en segunda regional y pues 100 chicos en el club. Afortunadamente han pasado 4 años. Tenemos más de 500 chicos entre la primera plantilla, el B y equipos de cantera. Y bueno, pues hemos conseguido subir el equipo a primera regional. Hemos estado 3 años luchando. Las cosas no han salido como esperábamos. Este año creo que hemos rectificado algunos errores cometidos. Y bueno, pues afortunadamente estamos líderes y bueno, con muchas posibilidades de lograr el ansiado ascenso. Evidentemente es muy difícil y yo hasta que matemáticamente no esté conseguido no podemos lanzar las campanas al vuelo y bueno, pero vamos, esperemos que este año por fin podamos conseguir esto y seguir con un proyecto para hacer grande el club, que la ciudad de Móstoles tenga un equipo representativo y con ganas de trabajar, respetando a todos los demás equipos que hay en la ciudad, que nos llevemos todo bien y, bueno, pues la meta que la consigamos cada uno por lo que estamos luchando. Esa pues, es la historia.
Pues Antonio, David, muchas gracias a los dos. Quedamos emplazados para cuando el equipo ascienda.
Para cuando... Vale. Eso está hecho, ¿verdad que sí, David?
Claro que sí, vamos. ¿Eh? Pues además, hemos de recordar a nuestros... Bueno, vuestros oyentes, ya iba a decir nuestros oyentes, que tú estuviste, y de lo cual te tengo que dar las gracias, haciendo el saque de honor de un auténtico partidazo de leyenda para el fútbol de la categoría, ya que fue un auténtico Monsters 4, Fuenlabrada 2, y fue gratificante tenerte ahí haciendo el saque de honor, y pues estás invitado, y es tu casa al Monsters, ya lo sabes.
Se le nota un poco la querencia por Monsters.
Aquí tienes una camiseta, entregásela si quieres.
Se le nota un poquito.
Alicia Gutiérrez va a recibir su camiseta.
Una camiseta de Monsters.
Efectivamente, una camiseta.
Es un honor, David, ahí la tienes.
Se le nota un poco.
Pues es para ti, la camiseta.
Está para mí, me la voy a quedar.
Naturalmente que sí.
Pues venga, pues yo me quedo con esta camiseta, que agradezco mucho, y ojalá sirva para que el ascenso se consiga y que el Móstoles continúe escalando posiciones.
Ojalá.
Que no estaría nada mal. Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y, bueno, pues esperemos que la próxima sea en otra categoría más alta.
Eso es, seguro, seguro. Gracias. Son las 11:45.
Onda Madrid. Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com. La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos nueva jornada de liga con los partidos Leganés-Celta en primera y el Lorca-Alcorcón en segunda. Y el domingo, desde las 4, Atlético-Levante, Getafe-Español y Málaga-Real Madrid en la máxima categoría y Rayo-Zaragoza en la división de plata. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
Pues son las 11:47 de la mañana y les hacemos esta mañana una pregunta que tiene que ver con los espárragos blancos, ¿eh? Porque están los trigueros, pero los salvajes también, vamos, silvestres, perdón, salvajes son los animales.
Del Caribe, ¿no? Esos son del Caribe.
Oye, pues hay mucha gente que dice fresas salvajes, que sí. Digo yo, no sé, igual te muerden las fresas cuando se te tiran a la yugular. Silvestres, silvestres, decía. Pero estos hablamos de los espárragos blancos, María Luisa del Amo, de estos gorditos.
Eso es.
¿Eh? Qué ricos.
Nosotros siempre hablamos de cosas muy buenas.
Pues sí.
Sí, hablamos de los blancos, que bueno, como sabe todo el mundo, son los mismos realmente, la planta es exactamente la misma. La diferencia es que los blancos en el proceso del cultivo están siempre enterrados, están cubiertos de tierra y se cultivan directamente abriendo a mano y sacando el brote que está bajo tierra, ¿no? Como no salen al exterior los brotes, no les da la luz, no hacen la famosa función clorofílica que estudiábamos de pequeñito, la fotosíntesis, y no se ponen de color verde. Uh-huh. Entonces, bueno, son más ricos de sabor, tienen un sabor más delicado, son menos fibrosos y son un plato gourmet muy, muy buscado.
Y los hay de verdad, los hay de un tamaño y de una textura.
De un calibre, es que... calibre.
Calibre.
De un muy bien, Alipio, siempre ahí puntualizando.
Sí. ¿Te da cosa decir tamaño?
No, 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 pero me gusta decir más calibre. Porque
sí, pasa que el calibre es el grosor.
Claro, sí, es que
el tamaño es que es un poco todo también.
Sí, pero bueno, realmente es verdad que el espárrago se mide por el calibre. Yo estoy con Alipio. Sí, sí, yo estoy con Alipio. Y bueno, como os decía, es un bocado muy apreciado, aparte de que es muy, muy saludable, ¿no? Es una de las verduras que, con más propiedades que hay y más apetecibles, y están en plena temporada. O sea, la temporada del espárrago fresco, del espárrago blanco fresco, es ahora, empieza en abril y termina en junio. Aunque hay un dicho por ahí que dicen que en junio no son tan buenos, ya sabes, sí. ¿Sabes cuál es?
Los
¿no?
de abril para mí, los de mayo para el amo, los de junio para ninguno.
Para ninguno. Pero bueno, hasta junio tenemos temporada de espárragos, tenemos buenos espárragos blancos, y es una cosa que también se consume desde hace relativamente poco. Y por relativamente poco, te digo un siglo, siglo y pico, sí. Porque antes no se consumían, los espárragos.
Antes eran, además, cuando empezaron, carísimos los sí. espárragos. Sí. Eran, pero vamos, prohibitivos.
Sí. Siguen siendo caros, lo que pasa es que ya nos hemos habituado, porque durante muchísimos años la gente solamente los tomaba en conserva. De hecho, Pedro Larumbe, que sabéis que bueno, hemos colaborado durante mucho tiempo con él, Pedro Larumbe me comentaba que había comensales que se sorprendían cuando veían espárragos en la carta, y fíjate que es un sitio de mucho nivel, ¿no? Todos los establecimientos de Pedro Larumbe, tanto los del ABC como el 38 de Larumbe, y me decía, María Luisa, hay muchísima gente que se sorprende cuando lee espárrago natural o espárrago fresco, pero decía, pero es que el espárrago blanco yo pensé que solo existía en conserva.
Hombre,
no, de verdad, ¿eh?
Para que meterlo en un bote o una lata tendrá sí, que pero, pensar esa gente que tiene que salir ya.
Pero pensaban que no se podía consumir fresco en temporada, que era, por defecto, era una cosa que se consumía en conserva, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues obviamente no es así. Obviamente el espárrago se coge fresco, se cultiva, como os digo, en fresco. Normalmente el más apreciado es el de la zona de Navarra, el espárrago navarro.
Se hace aunque... todos los años en Dicastillo, en Navarra.
Oye, pero ¿y eso por qué? ¿Por algo especial? ¿De situación de clima, de tierra?
Sí, no sé. Dicen que es por el clima, porque tiene, bueno, el clima mediterráneo de la zona, el clima templado, se une precisamente ahí, en Navarra y en un poco Rioja, ¿no? Todo lo que abarca esa denominación de origen, se une a unas noches muy frías, a un agua, por lo visto, claro, de una calidad excepcional, y a unas técnicas de cultivo muy depuradas que efectivamente van de madrugada cuando todavía hace frío.
Levantan la lona de plástico.
Eso es, ¿no? Quitan ¿cómo se llama? Acaballonamiento, creo que se llama, esos montículos de tierra.
Los montículos que hacen.
Retiran con cuidadito y sacan uno a uno, y todo esto lo hacen de madrugada para evitar que les dé la luz a los espárragos y que se pongan verdes, ¿no? O cojan cierta tonalidad. Entonces, parece ser que con todo esto la textura del espárrago es muchísimo menos fibrosa, el espárrago es más blanco, es más sabroso, en fin, que es muy apreciado por eso, ¿no? Todo suma. Bueno, supongo que
estás
también...
Estás dando hambre, como siempre, no sé yo, sí, ya lo sabía yo.
Que nos gustan los espárragos.
Y bueno, al Tajo, ¿en dónde se comen buenos espárragos?
Se comen muy buenos espárragos en Madrid y podíamos empezar, si queréis, por Pedro Larumbe, que lo hemos mencionado. Pedro Larumbe, en el 38 de Larumbe, que está en Paseo de la Castellana 38, los hace de mil y una maneras. Él es navarro, como sabéis, y es uno de los representantes de la cocina vasco-navarra más importantes que tenemos en nuestro país y a nivel internacional.
¿Y cómo los hace? Porque yo, la verdad es que los he comido muchas veces, pero suelo comerlos con un litro de aceite.
claro.
O con mayonesa, o con una vinagreta, pero sobre todo con aceite y con mayonesa. Claro.
Pues mira, Pedro derrocha imaginación, porque los hace confitados con café arábica, por ejemplo, es uno de los platos que tiene. Luego los hace con un huevo asado con ragú de setas y la yema solamente de los espárragos. Luego los hace, pues los normales también, como dices tú, con una mayonesa, que la mayonesa que él utiliza es templada. Y luego hace tartitas saladas, por ejemplo, una de pasta filo con bacalao y láminas de espárrago, una de espárragos blancos con bacon. Y luego tiene un plato que lo combina con espárrago verde, que lo llama fundente de espárragos blancos y verdes con pesto y queso del Roncal. Lo he leído, que nadie piense que he podido memorizar esto. Lo he leído, pero vamos, todos estos platos tenemos. Y bueno, y hay un sitio que mencionamos a menudo y que yo quería traer hoy aquí, porque aunque no son navarros, los espárragos sí los traen de esa zona, y es Alnegra, ya hemos hablado otras veces de ellos.
Está todo bueno ahí también.
Y, claro, y bueno, Alnegra está en Mateo Inurria, en el número 33 de Mateo Inurria, por la zona de Plaza de Castilla.
Es que además ahí cuidan mucho el producto.
Sí,
y entonces en estas cosas, en los espárragos, fundamental la calidad. O sea, ya puedes ser un virtuoso, que si el espárrago es malo no sacas partido de él.
Claro.
Es como allí sí que en Sal Negra sí que cuida muchísimo el producto, pues tiene muchas garantías de que pues te lo puedas tomar bien. Se hierven, a mí me dijeron ahí en Navarra, en Dicastillo, que el truco también es poner una puntita de azúcar al agua de cocción.
Sí, el espárrago lo tienes primero que pelar desde la yema hacia abajo, la yema no se pela, desde la yema hacia abajo cortar como un centímetro del principio del tallo, más o menos, porque es más correoso, uh-huh. Y luego lo tienes que cocer, normalmente se cuecen atados en un atillo en vertical y se deja la yema fuera los primeros minutos porque la yema se desharía, ¿no? Entonces se cuece unos 12-15 minutos más o menos, depende del calibre, que claro. Diría Alipio, y se cuecen con sal y un poco de azúcar para contrarrestar el amargor típico del espárrago. Pero yo creo que mejor que contarlo yo, porque yo no soy una cocinera uh-huh. profesional, nos lo va a contar el propio Paco Pereira, que es el jefe de cocina de Sal Negra, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Paco.
Hola, buenos días.
Buenas, Paco. ¿Le echas esa puntita de azúcar al agua de cocción de los espárragos?
Exacto, correcto.
¿Y aceite?
Aceite no.
No. Vale, no, es que ya luego cada uno, truco, tiene el suyo.
No, solo un poquillo de sal y justo, y el azucarito para que estén mejor. Y luego el aceite siempre le aporta un poquillo de sabor y entonces, si quieres hacer otro plato, pues mejor
claro,
o no lo quieres
lo
con
más
aceite.
Neutro, ¿no? Para que luego cada claro, uno se los... ¿Y cómo los preparáis allí? ¿Cómo los ofrecéis?
Pues mira, los ofrecemos con cociditos, con mayonesa y aceite. Hacemos también una ensalada de espárragos que está hecha con una vinagreta de yema de huevo, uh-huh. Alcaparras, tomates cherry deshidratados, un poquito de vinagre de sidra y aceite, claro, por supuesto, claro. Aceite de oliva. Y luego pues hacemos una mezcla, los espárragos los ponemos en tiritas, así como especie juliana, ¿sabes? Uh-huh. Y unas alcaparritas encima también, un poco cebollino y perfecto, están estupendos. Y luego también los hacemos rellenos de changurro y gratinados con holandesa.
Pero qué barbaridad, ¿cómo haces eso, por favor? Si es que a estas horas... Contando bueno, eso.
Pues sí, la verdad es que es una buena hora.
Estos que hacéis rellenos de changurro y con salsa holandesa, me imagino que serán de un calibre, les gusta decirlo, un calibre
sí, un
importante.
Calibre elevado, sí, uh-huh. Exacto. Para poder rellenarlos bien, por supuesto.
Claro. Que lo abres longitudinalmente y le pones el changurro. ¿Y luego cómo van? ¿Los pasas por alguna...?
No, los pongo a gratinar en la gratinadora. Y salen tostaditos y con una salsita de verduras y un poquito de gamba.
Paco, tenías que estar viendo la cara de Begoña de desesperación ahora mismo, según se lo estás contando.
No, de desesperación, no, de
hambre. Es la hora, esta hora es muy mala. Oye, nosotros madrugamos mucho y claro, para nosotros esto casi es la hora de la comida.
Claro. Oye, Paco, yo tengo una duda. Sí. Cuando tú traes los espárragos, que los traes de Navarra, ¿no? Tengo entendido.
Correcto. Sí,
vale.
Sí.
Si no los vas a consumir en el día, el espárrago fresco, yo tengo entendido que si los vas a meter en una cámara, en una nevera, los tienes que envolver en un paño húmedo. Para que no, sí. ¿No? Para que ¿Eso es así o es una...?
Sí, para que se mantengan como si estuvieran fresquitos, en la humedad que ellos necesitan, uh-huh. Que tienen bajo tierra, claro.
Claro.
Entonces, ese sistema para aguantar muchos más días tampoco es conveniente.
Claro, claro.
No, normalmente los restaurantes los traemos de un día para el otro. ¿Sabes?
Paco, ¿tienes un pelador especial de espárragos?
Sí.
Es que los es
que utensilio, existe. No sí, persona, ¿verdad?
Ya no. El pelador de espárragos era el propio Paco, probablemente, porque querrá hacerlo él. Pero es que hay aquí en Madrid no se encuentran, pero verdad que en Navarra sí que los hay.
Sí, sí.
Y es que ayudan mucho a la tarea, ¿eh?
Sí, los utilizan las conserveras, de ahí vienen, claro, porque si no ellos, imagínate, antiguamente los hacían así.
Claro.
Claro.
Oye, Paco, ¿y te los piden mucho? Porque el espárrago es una, como decíamos, una verdura muy, muy saludable, pero además tiene muy poquitas calorías. Yo creo que tiene unas 15 o 17 calorías más o menos por cada 100 gramos. Me imagino que de cara a la operación bikini, en cuanto deje de llover...
No, y aunque esté lloviendo, el verano, para el bikini sí, para el bikini. Solo el bikini en el interior. Ya no se puede.
Muy bien, Paco. Bueno, pues dinos alguna otra receta que podamos consumir con espárrago. ¿Y cuál es la temperatura más adecuada para consumirlos? ¿En frío, en tibio, en caliente? ¿Cómo lo recomiendas?
Yo lo recomiendo tibios, ¿sabes? Y a veces la mayonesa también puede, si la ponen con mayonesa, tibia también, uh-huh. ¿Sabes? Pero bueno, yo para mí creo que mejores son tibios. Ni muy calientes ni fríos. Hay a quien le gustan fríos, por supuesto. Uh-huh.
Estupendo. Pues recuérdanos dónde tenemos que ir a comer estas maravillas, Paco.
Pues al restaurante Sal Negra, en calle Mateo Inurria, número 33.
Estupendo.
Ahí justo se comen buenos esparros como en otros sitios.
¿Hasta
bueno,
cuándo
aquí
los tendréis? ¿Hasta la temporada? Pues, cuando ya empiezan así a ser regulares ya no tendréis espárrago,
sí,
¿no?
Sobre junio o así, que ya no empiezan. Pues cuando se empieza a notar que ya tienen demasiada hebra, que ya están la cáscara un poco más gruesa y tal.
Pues nada, hay que darse prisa entonces.
Exacto, exacto.
Muchas gracias, Paco.
A vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, buenos días.
Sí, mira, Begoña, como te decía, no solamente hay espárragos en Navarra. Hay espárragos, por ejemplo, en Aranjuez, que es una zona también de producción de espárragos, y ahí tenemos Casa José, que lo conocéis,
clásico,
en la calle Abasto.
Ferro, que además tiene huerta propia.
Claro. Y luego en Madrid, pues mira, en Florendo Mezain, en Castelló 9, que es un sitio también de muy típico de verduras. En la Manduca de Azagra.
También.
En Sagasta 14. En la huerta de Tudela, con la dislexia, en la calle Prado número 15.
En la huerta de Carabaña, que seguramente también.
También en la huerta de Carabaña, en la calle La Gasca. Y en Sacha, por supuesto. Sacha, ya sabes que los espárragos los hace de maravilla. Y bueno, pues es un clásico señorío de Alcocer. Hay muchos sitios, Begoña.
Pues nada, tenemos muchos días para comer. O sea, no tantos días, tenemos casi más sitios que días para comer espárragos. Buenos menos en Madrid.
Siempre nos pasa lo mismo.
La semana que viene más. Gracias, María Luisa.
Gracias a vosotros. Buen fin
de
semana.
Igualmente. Estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, ya saben, a esa hora aquí en Onda Madrid, una